Vamos a abrir nuestras Biblias a Hechos capítulo 5. Y antes de que se pongan de pie, nada más quiero hacer un pequeño traspaso de lo que hemos visto hasta ahorita y en dónde estamos. Recuerden que la iglesia, ya que fue llenada del Espíritu Santo, ya que los apóstoles empezaron a predicar, empezaba a crecer. Y crecer muy rápido y muchos. Recuerdan que después del primer sermón de Pedro, llegaron 3,000 almas a lo que iba a ser la iglesia. Después nos dijeron y leemos que habían 5,000 hombres que ya estaban creyendo en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y nos imaginamos que entre esos 5,000, tal vez tenemos, para tratar de calcular algún número, ¿no?, unos 2,500 que están casados. Entonces tenemos 7,500. Y suponemos que entre los 2,500 casados, tal vez hay un hijo o dos hijos. Vamos a decir que cada familia tenía dos hijos. Vamos a añadir otros 5,000. Entonces tenemos 12,500 por lo menos en un ratito, que ya era la iglesia en aquel entonces. Vimos que fueron perseguidos, que las autoridades les habían dicho que no predicaran en el nombre de Jesucristo, que no predicaran el Evangelio y fueron amenazados. Después tenemos una pausa entrando al capítulo 5, donde encontramos con Ananías y Zafira pecado en la iglesia. Y vimos la semana pasada qué tan fuerte fue la respuesta del Señor, que Él mismo en un instante causó que se murieran y salen sepultados. Y después la iglesia sigue a trabajar, sigue a obrar, hay señales, milagros, hasta que vimos ahí en la última parte de lo que vimos la semana pasada, que traían a los enfermos y los pusían o los ponían en las calles. Y al pasar, solamente la sombra de Pedro o de uno de los apóstoles fueron sanados todos. Pues ese provocó una reacción del liderazgo. Y ellos respondieron en querer arrestarlos y amenazarlos otra vez. Y aquí estamos entonces en el capítulo 17, perdón, en el capítulo 5, versículo 17. Vamos a ponernos de pie un momento, leemos un poco, creo que hasta el 29, amén. Y de ahí vamos a predicar. Entonces, Hechos 5 y versículo 17. Si es que ya han encontrado la cita, hermanos, dime amén. Bueno, el sumo sacerdote y todos los que estaban de su parte, es decir, los de la secta de los saduceos, reaccionaron llenos de celos y aprehendieron a los apóstoles y los echaron a la cárcel del pueblo. Pero en la noche un ángel del Señor llegó y abrió las puertas de la cárcel. Cuando ellos salieron, el ángel les dijo: vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. Luego de oír esto, entraron en el templo por la mañana y se pusieron a enseñar. Mientras tanto, el sumo sacerdote y los que estaban de su parte se reunieron para convocar al concilio y a todos los ancianos del pueblo de Israel. Y al mismo tiempo mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero como al llegar los alguaciles no los encontraron, regresaron y dijeron: cuando llegamos a la cárcel, esta tenía todos los candados puestos y los guardias estaban afuera, frente a las puertas. Pero al abrir la cárcel, vimos que ahí adentro no había nadie, Al oír esto, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes no lograban entender en qué acabaría todo esto. Pero luego llegó otro y les dijo: escuchen, los hombres que ustedes metieron a la cárcel están ahora en el templo impartiendo enseñanzas al pueblo. Entonces el jefe de la guardia se fue con los alguaciles y los aprehendió, aunque sin violencia, porque temían que el pueblo los apedreara. Cuando los llevaron a los y los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote les dijo: ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle al Señor su bendición. Amén. Padre Celestial, cuántas gracias te damos por este tiempo en el cual, Señor, podemos reunirnos con la intención de escuchar tu palabra. Te damos las gracias, Señor, en esta mañana, porque sabemos que vamos a tener un encuentro contigo y pedimos la ayuda del Espíritu Santo, Señor, para que cada uno de nosotros podamos entender, pero no solamente entender, Señor, pero podamos aplicar lo que vamos a aprender para vivir una vida, Señor, que te agrade, Señor, te pedimos. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Guíanos, protégenos, te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Regresamos a lo de la iglesia, hermanos, tratando de entender los propósitos y las metas que tiene el Señor para esta iglesia. Y si es cierto para esta iglesia que es la iglesia primitiva, entonces es cierto para nosotros. Cada ejemplo, cada patrón que encontramos aquí es algo que nosotros debemos copiar y imitar. Hay que establecer ciertas cosas antes de meternos a esto. A los que odian el Evangelio, odian a Jesucristo. Y odian a los que predican el Evangelio de Cristo. A ver, lo voy a repetir. A los que odian al Evangelio, odian a Jesucristo. Y odian a los que predican el Evangelio de Cristo. Y por eso encontramos aquí persecución. Es decir, que la verdad provoca en muchos celos. Aquí nos dice en el versículo 17, el sumo sacerdote Caifás y todos los que estaban de su parte, es decir, los de la secta de los saduceos, reaccionaron llenos de celos. O podemos decir que reaccionaron llenos de rabia. Estaban enojados. Y si nos damos cuenta, después leímos que ellos no les gustaba, que querían culparlos de la muerte de Jesús. Y ese era siempre parte del mensaje. No solamente la cruz, pero mencionaron siempre cuando predicaban Pedro en varios lugares que ya hemos visto, que ellos echan la culpa directamente a los judíos, especialmente el liderazgo. Y aquí tenemos un partido, los saduceos. No solamente existen los saduceos en aquel tiempo, políticamente hablando, había presiones que existían entre Roma, entre los judíos, entre los saduceos y los fariseos. Entonces imagínate este ambiente político tratando de agarrar el poder y cada uno teniendo esas presiones Entonces, para entender por qué mencionan la secta de los saduceos, tenemos que entender dos cosas de ellos. Ellos cuidaban el templo. Su responsabilidad era el templo. Todas las cosas que pertenecían al templo era la responsabilidad de los saduceos. Entonces, tienen una gran influencia. Pero los fariseos manejaban lo que se podía considerar la Corte Suprema, lo que tenemos aquí en Estados Unidos hoy, como otra parte del poder. Ellos manejaban las leyes, los fariseos. Encontramos a Pablo entre ellos, ¿no? Todavía no convertido. Encontramos a Gamaliel, teólogo con mucha influencia, que vamos a ver después en este mismo capítulo. ¿Por qué menciono estos partidos políticos? Pues, una de las razones de por qué tenían tantos celos, una de las razones por qué reaccionan con tanto enojo, es que la doctrina de los saduceos es opuesto a la doctrina del Evangelio. Por ejemplo, ellos no creen en la resurrección. ¿Cuál es el mensaje de los discípulos? La resurrección. Y cada vez que abren la boca y cada vez que predican, hablan de la resurrección de Jesucristo, quien ustedes mataron y crucificaron. Bueno, pues no les gusta. No solamente porque fueron acusados de crucificar al Mesías, pero el mensaje no va de acuerdo con la de ellos. Ellos no creen en la resurrección. Tampoco creen en ángeles, los saduceos. Y me encanta que el Señor rescata a los apóstoles mandando o enviando un ángel. Es decir, que la reacción del Señor, porque el Señor también tiene una reacción cuando los persiguen a los suyos, que simplemente están predicando y obedeciendo y son fieles en hacer lo que el Señor los había mandado hacer. Entonces el Señor también reacciona en una manera para convencerlos de que el mensaje de la resurrección es sumamente importante, es clave para nuestra fe. Más bien dice Pablo, si no hay resurrección, comamos y bebemos porque mañana, ¿qué? Moriremos. No hay más. Entonces, ¿qué partido tan triste? No tienen esperanza de vida eterna. Todos aquí, como cristianos, sabemos que mientras nos ocupamos en predicar el Evangelio, en la obra del Señor, en los negocios de mi padre, dijo Cristo cuando estaba en la tierra, a los 12 años, cuando se perdió, más bien se perdieron los padres, ¿no? Porque el Señor Jesús estaba haciendo o estaba metido en los negocios de su padre en el templo, ya enseñando a los doctores de las leyes. ¿Qué estaba haciendo? Ocupado en los asuntos de mi padre. Mientras que nosotros estemos ocupados, también tenemos la esperanza de que Él viene. ¿No? También tenemos la esperanza de vida eterna y de un cielo maravilloso que no se puede describir con palabras humanas. Imagínate cuando nos habla de calles de oro, un mar que se ve como cristal. Y más importante que eso, el mismito Señor Jesucristo enfrente de nosotros. Bueno, es bueno el Señor, pero esta secta, los saduceos, perdón, ellos no creen en la eternidad, ellos no creen en la resurrección, ellos no creen en los ángeles. Ellos entonces tienen una doctrina, según mi opinión, bien triste. Lo único que tienen es hoy. Entonces están bien preocupados y sienten amenazados por el mensaje de los apóstoles. Y porque todo el pueblo en aquel momento, en aquel tiempo, en este instante, está llegando a escuchar el Evangelio y son muy populares los discípulos, los apóstoles. Bueno, si yo tengo el poder y todos van corriendo con otro grupo, me voy a sentir como amenazado, ¿no? Entonces se enojan. Y ahí nos dicen el 17, reaccionaron llenos de ¿qué? De celos. Dice también aquí, y entendemos, que si persiguieron a Jesús, si odiaban a Jesús, Jesús mismo dijo, también nos van a odiar a nosotros. Ya están preparados, ya están listos, pero ahí siguen fieles. ¿Cuál fue la reacción? Dice el versículo 18, aprendieron a los apóstoles y los echaron a la cárcel del pueblo. ¿Cuáles son las consecuencias de ser fiel al Señor? ¿Persecución? ¿Cuáles son las consecuencias de obedecer al Señor? Los aprendieron, los metieron a la cárcel. Cuando les habían dicho que callaran, cuando habían dicho no hablen en este nombre, del nombre de Jesucristo. Es posible, hermanos, que en nuestros días, en este país, llega el momento en donde el gobierno de los Estados Unidos pongan leyes que no me va a permitir a mí predicar ese evangelio de este púlpito. Y me van a arrestar porque lo voy a seguir predicando. Entonces, por favor, hermanos, cuando me dicen que ni me van a dar a comer, tráeme unos chilaquiles por lo menos, ¿no? Un cóctel de camarón para lunch y, no sé, una birria en la nochecita, ¿no? Y bueno, no te rías mucho, hermano Cigala, porque como maestro también va a estar ahí conmigo. Fíjense, y los que son maestros, llegaré al día en este país y hemos visto que ya están tratando de controlar mucho de lo que se dice por medio de presiones cuando se trata de homosexualidad, cuando se trata de aborción, de abortar, que ya empiezan a decir no debes y no puedes hablar mal de ellos. Y no es que uno quiere hablar mal de ellos, pero del pecado sí. Porque terrible es presentarse delante del Señor sin que tus pecados sean perdonados. Y nosotros tenemos la responsabilidad de decirles a todos, quien sea, y no importa las amenazas, nosotros tenemos la responsabilidad de hablar de las buenas nuevas, que hay perdón en el nombre de Jesucristo, si es que los confesamos nuestros pecados, si es que nos arrepentimos, si es que los seguimos como Él nos pidió, tomen su cruz y síguenme. Entonces llegará tal vez hoy en nuestra vida la posibilidad de que nos digan, no predican en este nombre. Entonces, hermanos, ya saben lo que me gusta comer. A ver, quién sabe cómo nos traten. Los apóstoles siguieron predicando. Y aquí nos dice, simple y sencillamente, que los arrestaron y los encarcelaron. A mí me gusta la versión, como dice aquí, los echaron a la cárcel. Fíjense, hermanos, tal vez pensaban los saduceos y el sumo sacerdote, una vez que los agarraron y los metieron ahí, tal vez decían, ah, caramba, ya con estos, todo controlado, fuera de vista, ni se escuchan. Y no era cualquier cárcel, era uno de esos cárceles de donde estaban los criminales comunes y corrientes. Entonces, cuando me van a ver allá, hermanos, y me ven al lado de ladrones y quién sabe quién, no me juzguen de la misma manera, ¿no? Imagínate. Si uno va y ves ahí a tu pastor y dice, mira, mi pastor está en la cárcel, ¿qué van a decir? Y estás ahí con criminales comunes y corrientes. ¿Cuál fue nuestro pecado? ¿Cuál fue nuestro crimen? ¿Hacer el bien? ¿Sanar a los enfermos? ¿Predicar las buenas nuevas? Sí, un día será un crimen, tal vez, en este país, como le fue en ese entonces a estos apóstoles. Entonces ahí están, cerrados, arrestados y en la cárcel. Yo creo que tal vez pensaban en la noche, híjole, ¿qué vamos a hacer? Yo no quiero que levanten la mano, nadie, por favor. Pero tal vez hay alguien aquí que ha estado en una cárcel en la noche y no tienes la llave. Es decir, que no sales hasta que te abren. Y siempre las cosas se ponen peor, ¿no?, en la noche. No sé si así es como lo viven ustedes, pero a mí en la noche es más difícil, especialmente cuando hay pruebas, especialmente cuando estás en una bronca como esto. Pero fíjense, aunque los líderes y las autoridades los habían encarcelado, aunque estaban detrás de estas puertas que no se podían abrir, fíjense lo que dice el versículo 19. Y me encanta porque dice, pero, ¿qué? En la noche, un ángel del Señor llegó y abrió las puertas de la cárcel. Cuando ellos salieron, el ángel les dijo, vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. Bueno, ¿estaban dónde? Estaban en la cárcel detrás de puertas cerradas. Fíjense, las puertas cerradas no son nada para el Señor. Hablamos muchas veces usando esa analogía, ese ejemplo de puertas cerradas, ¿no? En ese caso, eran unas puertas físicas, físicamente hablando, puertas cerradas de una prisión, de una cárcel. Pero posiblemente tenemos nosotros, o estamos nosotros espiritualmente hablando, detrás de puertas cerradas y encarcelados. Espiritualmente hablando, tal vez hay una adicción, tal vez hay un vicio, tal vez hay una situación en el cual, no sé, financiera, en tu vida, en donde tú sientes que estás encarcelado. Pues sí, es una cosa aquí físicamente hablando, pero existe también espiritualmente hablando cárceles. Hay prisiones causadas por el pecado y por las tinieblas de este mundo. Pero Dios puede intervenir. Esa palabra pero es una palabra que nos permite una transición. Es como decir, aún es cierto que estaban encarcelados. Es cierto que estaba detrás de puertas cerradas. La realidad nunca lo negamos. La realidad nunca tratamos de esconder detrás de que no es cierto. Estaban encarcelados, las puertas no se podían abrir, pero Dios sí puede abrirlas. Es decir, que no hay ninguna puerta en la cual el Señor no puede abrir. Y al mismo tiempo, no hay ninguna puerta que Dios cierra que podamos abrir. Va de las dos maneras. Qué bueno, ¿no? Tal vez la puerta que está buscando que se abra para ti es la de empleo. Ay, Señor, por favor, abre esta puerta. Tal vez esa puerta es salud. Ay, Señor, por favor, abre esta puerta. Porque una puerta permite acceso, ¿no? Entrada y salida. Entonces, cuando estamos hablando de las puertas, estamos hablando de oportunidades. Y tal vez hay una de esas puertas cerradas y usted o nosotros estamos preguntando, Señor, ¿cómo vamos a poder pasar allá? ¿O cómo vamos a poder tener esta oportunidad? No sé cuál será tu puerta cerrada. Todos lo tenemos, ¿no? Tal vez para los jóvenes una oportunidad de estudiar en cierta universidad. Y Señor, ábreme esta puerta. Y tenemos aquí a los Carrillos que están bien agradecidos con el Señor porque la Carla, una de nuestras hijas, el Señor le ha abierto una puerta y ella ha pasado a una vida en la cual el Señor tiene escogida para ella. Y hay que celebrar, hermanos, porque las puertas que el Señor abre, nadie los cierra. Y bueno, también hay puertas en las cuales Él nos cierra. Y ahí vamos tratando de abrirlas y nos vamos a golpearlos. Y no, yo sí soy un hombre fuerte, me voy a echar la puerta. Y no abre. Hasta la nariz ya está plano por tantos golpes. Y el Señor está diciendo, no, no, por ahí no. Y muchas veces el Señor está diciendo que sí y abre puertas. ¿No? No han tenido, yo me imagino que todos aquí experimentamos con necesidades financieras o buscamos, pues bueno, ¿quién no ha llegado a ese país buscando mejores oportunidades económicas? Vamos a usar ese ejemplo. Y se abre puertas. Uno está, ay Señor, tú conoces las necesidades, pedimos que provees aquí, la familia tiene necesidad. Y bueno, de repente, como que el Señor abre esa puerta y ¡ah, qué bendición! ¿Cómo pasó eso? Que me llamaron y que me dijeron, vente, queremos hacer una entrevista. Y que cuando fuiste, te miraron así como que alguien que supo que lo que estaba diciendo, bueno. Y tenías favor con ellos y un empleo. Bueno, le voy a platicar de un empleo que yo creo que el Señor abrió por mí. Hace como 18 años, ya después de unos años de estudiar en la noche, porque estaba trabajando tiempo completo, pero había escuchado la voz del Señor diciéndome, regrésate a la universidad y termínalo. Bueno, pues ya estoy grande, ya tengo 37 años. Regrésate a la universidad, quiero que termines. Ok, pues es donde descubrí los beneficios de café. Y es donde aprendí a decir que el dormir no es necesario tanto como lo creemos. Entonces, hasta las 2, 3 de la mañana estudiando cada noche por 5 años. Me recibieron. Ya graduado, hasta te dan un papelito que dice que sí. Empecé a buscar empleo y nada. Pasó un mes, pasó dos meses y seguía yo ahí en donde estaba antes cuando estaba estudiando. Y decía, híjole, espero que no perdí el tiempo. Espero que me va a dar alguna ventaja el tener ya diploma, ¿no? Pasado 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, hasta se me había olvidado dónde había puesto mis solicitudes. Que un día me llaman del distrito escolar de Moreno Valley, donde yo fui estudiante. Y me dicen, oiga, ven por una entrevista. Y yo, ah, caray. Ahí voy, corriendo, ¿no? Me siento a hablar con ellos y cada pregunta, híjole, no sé. Y otra pregunta, y pensaba, a ver si les puedo engañar. No, mejor no. Decirles quién sabe qué, ¿no? Como si supiera. No sé, y que no sé, y que no sé, y que no sé. Y terminó la entrevista y dije, ay, 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 yo creo que no me van a dar el empleo. Otra vez, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? Bueno, lo que no sabía es que yo estaba solicitando un trabajo en el cual no calificaba. Yo ni entendía qué era el trabajo, yo nada más quería trabajo y era una posición que requería mucha experiencia. Yo no tenía un día de experiencia. Y bueno, me voy. Estoy en el carro manejando y recibo una llamada. El encargado dijo, ¿sabes qué, Roberto? Nos gusta mucho que no nos trataste de engañar. Dijiste que no sabías. Me gusta mucho que fuiste honesto en ese momento. Tenemos otro trabajo que queremos que vengas el lunes, porque era viernes. Pero no nada más eso. Quiero que estudies estrategias de cómo enseñar a los niños a leer y estrategias de cómo manejar y controlar el salón de estudiantes. Hasta el Señor me dio la oportunidad de conocer cuáles iban a ser las preguntas. Y dice, nos vemos, clic, que ahí estoy todo el fin de semana estudiando, ¿no? Llego, entrevista, me hacen la pregunta, por lo menos les doy una respuesta esta vez. Y antes de que cierran la cita, dicen, estás contratado. Y yo estaba así, ¿cómo? Y este año, mañana empiezo el año 18. Y ha sido una de las grandes bendiciones de mi vida. ¿Por qué? Porque el Señor abrió la puerta. Y cuando el Señor abre puertas, nadie lo cierra. Y ese trabajo me ha permitido hacer este trabajo. Porque maestros trabajan nada más lunes a viernes, 8 a 3. Tengo todas las tardes libres y todos los fines de semana. Y mañana termino dos meses de vacaciones. 2 meses de vacaciones pagadas. ¿Te das cuenta que el Señor tuvo un plan? Supo que un día iba a estar yo aquí y necesitaba yo el tiempo para poder hacer esto, igual que eso. El Señor en sus planes son perfectos. Hay que saber que cuando Él abre puertas es una bendición. Y no nada más puertas de empleo. En este caso, abre las puertas para que los apóstoles puedan hacer ¿qué? Predicar el Evangelio. Si el Señor quiere que se predique el Evangelio, se va a predicar. Y no es cierto que cada vez que los encarcelaron, que fueron librados. Sabemos que muchos de ellos murieron mártires, encarcelados como Pablo, como Pedro y muchos más de los apóstoles. Pero en este contexto, en esta situación, el Señor les abrió las puertas y aún que les habían dicho, no prediquen en este nombre, ¿dónde estaban cuando los fueron a buscar? Predicando en el templo. Porque cuando el Señor abre puertas, hermanos, nadie los puede cerrar. Vamos a decir eso junto. Cuando el Señor, nadie los puede cerrar. Y pedimos al Señor que nos abre las puertas con el mismo sentido que estamos leyendo aquí de predicar el Evangelio. El Señor abre puertas hasta que es sobrenatural la respuesta. Es decir, es tan natural que uno llega a lo que el Señor tiene para ti y dices, ¿cómo pasó eso? Nunca, y en muchos casos, nunca sucede como uno lo había planeado. El Señor tiene métodos. Nunca se imaginaban los apóstoles que iba a llegar un ángel. Nunca se imaginaban el liderazgo, los alguaciles, nadie sabía cómo el Señor iba a intervenir. El Señor interviene, el Señor se mete en lo nuestro. El Señor cuando tiene un plan y un propósito para nosotros, nadie lo puede evitar, nadie nos puede detener porque el Señor es poderoso. Y tiene ideas y tiene creatividad y para Él no hay nada imposible. Entonces hay que vivir con esa confianza, hermanos, que el Señor siempre cumple con sus promesas y siempre obra junto a nosotros, siempre interviene. No sé, tal vez suena un poco raro la manera que lo voy a decir. Acabo de decir que el Señor se mete en lo nuestro. Qué bueno, ¿no? El Señor se mete en lo nuestro. Es metiche, pero de buena onda, para nuestro beneficio. Se mete, interviene, es abogado, defensor de los suyos. ¿No? Ay, ¿qué voy a hacer? Nada, no hagas nada. Ay, ¿cómo va a pasar? No te preocupes. ¿Estás obedeciendo? Entonces no te preocupes. Él se encargará de la respuesta. Y es lo que pasa aquí, ¿no? En una manera maravillosa. Dice aquí, o leerlo otra vez, el versículo 19, pero en la noche, imagínate, en el momento más oscuro, cuando no ven nada, en la noche, un ángel del Señor llegó y abrió las puertas de la cárcel. Cuando ellos salieron, el ángel les dijo, vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. ¿Por qué el Señor les abrió las puertas? Pues siempre para un propósito. No era para su confort, no era para que ellos no sufrieran, era para que siguieran obrando, para que siguieran predicando. Y ahí están en el templo después. Dicen, versículo 21, luego de oír esto, entraron en el templo por la mañana y se pusieron a enseñar. Gloria a Dios. Lo que les habían dicho que no hicieran, lo estaban haciendo, aunque lo habían encarcelado, aunque les habían amenazado. Ahí están predicando. ¿Y por qué están enseñando ahí en la mañana? Porque es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es lo que va a suceder. No debemos orar así. No mi voluntad, Señor, pero tu voluntad. Y cuando oras así, el Señor respeta y contesta las oraciones de los suyos, porque estamos buscando su voluntad. Y si es la voluntad de Dios, ¿quién se va a imponer? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces busca personalmente cuál es el plan y los propósitos que Dios tiene para tu vida. Pero ya sabemos como congregación cuál es la tarea que nos ha encomendado. Ir al mundo y hacer ¿qué? Llevar el evangelio. Y eso es lo que estamos haciendo. Y que Dios bendiga su obra. Amén. Entonces dice que mientras tanto, versículo 21, el sumo sacerdote y los que estaban de su parte se reunieron. Para convocar al concilio y a todos los ancianos del pueblo de Israel y al mismo tiempo mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Bueno, ya que pasó la noche, porque no puedes tener un juicio en la noche según la ley de los israelitas, entonces ya en la mañana van a tener su reunión, su cita con ellos. Y ahí los van a ir a buscar. Mandan a buscarlos, ¿no? Traerlos. Dice el 22, pero como al llegar los alguaciles, no los encontraron. Regresaron y dijeron, ya no estaban. Llegaron y a la cárcel y no estaban ahí. En inglés decían, where are they? ¿Dónde está? Frustrándolos. ¿Estás viendo lo que está pasando aquí? El Señor siempre frustra los planes de Satanás. Siempre. Ese cuate es bien frustrado. Vive frustrado. Porque se cree mucho cuando no es nada. Por eso le dicen, ¿qué? Las chanclas. O el chanclas, ¿no? Porque ahí es donde debe estar. Ahí es donde vive. Bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Sí lo saben, ¿verdad, hermanos? No le dan tanta importancia, porque no tiene. Y ahí encontramos que cuando fueron a buscarlos, no estaban. Dice el 23, cuando llegamos a la cárcel, esta, es decir, la cárcel, tenía todos los candados puestos y los guardias estaban afuera, frente a las puertas, Pero al abrir la cárcel, vimos que ahí adentro no había nadie. Oiga, hermanos, ¿cómo salieron si todos los candados estaban puestos? ¿Cómo salieron? Y aún, ¿cómo pasaron enfrente de los guardias que, para que no supieran? Ahí dice, ¿no? Dice, cuando llegamos a la cárcel, esta tenía todos los candados puestos. Oye, ¿cómo podemos salir cuando están puestos los candados? Pues solamente hay una manera. Cuando dice, un ángel del Señor llegó y abrió las puertas. El ángel abrió las puertas. Yo no sé cómo lo hizo. Tal vez metió el dedo. Tal vez dijo, ¿quién sabe? Pero lo que quiero que vean es, no importa. Cuando el Señor envía estos ángeles, se abren las puertas. Es un milagro. ¿Cómo resucitó Jesús de entre los muertos? El poder de Dios, hermanos. El poder de Dios. Y el poder de Dios abrió esas puertas. No necesitaban la llave, no necesitaban la clave. Y aún los mismos guardias ni se dieron cuenta. Porque un milagro de Dios así funciona, sin explicación. Los métodos de Dios, la creatividad de Dios, siempre sorprende. Amén. Y ahí están. Bueno, están tratando de entender, pero no lo entienden. Y dice, al oír esto, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes no lograban entender en qué acabaría todo esto. Bueno, tienen un gran problema. Cuando un guardia se le escapa a un prisionero, ¿sabes cuál es su pago? Muerte. Entonces están pensando en su propio destino. ¡Cújole! ¿Cuál sería nuestro futuro? Ya no, hijo, no están. Fallaron en cuidarlos. Pero llegó otro y les dijo, escuchen, los hombres que ustedes metieron a la cárcel están ahora en el templo impartiendo enseñanzas al pueblo. Lo que no querían que hicieran, están haciendo. Porque así son las cosas de Dios. Entonces el jefe de la guardia se fue con los alguaciles y los aprendieron otra vez, pero fíjense cómo, sin violencia. ¿Por qué? ¿Recuerdas que te platiqué al inicio del sermón de las presiones entre los partidos? No querían molestar al pueblo para que no se convirtiera en un tumulto violento. También tienen ahí Roma y tienen ahí los sacerdotes y también tienen el partido de los saduceos y los fariseos. Entonces Dios es soberano y aunque nosotros no sabemos qué va a hacer este y qué va a hacer el otro, Dios está manejando todo. Él siempre tiene el control y en la historia podemos ver que Dios siempre maneja la historia y siempre maneja su voluntad y siempre se cumple. Ese es el Dios que servimos, ese es el Dios que nos ama. Amén. Ese es el Dios que nos compró con su sangre y pertenecemos a Él. Somos su novia como iglesia y nos ama tanto que entregó su propia vida por nosotros. ¿Cómo no los va a cuidar a los suyos cuando son obedientes? ¿Cómo no los va a dar la posibilidad de cumplir con lo que les mandó hacer? Entonces, dice que cuando los llevaron y los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote les dijo, ¿acaso no le dimos órdenes estrictas de que no enseñaran en ese nombre? ¿Te das cuenta que ni pueden decir el nombre de Cristo? Tanto lo odian. Ni pueden mencionar su nombre. Es rudo decir ese. ¿cierto? ¿Conoces ese hombre? Qué feo. Ese tipo, esa tipa. Cuando no usas nombre, es una grosería. Y aún cuando ya lo conoces, ¿quién es? Claro que conocían quién era Jesús, porque lo crucificaron. Pero fíjense lo que mencionamos desde el principio, y con eso terminamos. El que odia al Evangelio, odia a Jesucristo. Y el que odia a Jesucristo, odia a los que predican el Evangelio. ¿No dijo Cristo, si me odian a mí, te odiarán a ti? La persecución es el resultado de que eres un verdadero cristiano. Si todo te va bien y nada te pasa, hay que ver en el espejo y preguntarte, ¿realmente soy testigo de Dios? ¿Soy testigo de Jesucristo o no? Y en este caso, vemos cómo el Señor cuida de los suyos. Gloria a Dios, hermanos. Tenemos la Santa Cena, entonces vamos a hacer una transición a la Santa Cena. Si, hermanos, llegara, escoges con quién te quiere ayudar, vamos a tomar la Santa Cena, hermanos, recordando todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y mientras que vengan, vamos a orar por el sermón. Padre Celestial, gracias una vez más por el privilegio de poder predicar el Evangelio. Y no solamente lo queremos predicar, Señor, pero te pedimos que la podemos vivir, Señor. Que realmente podemos reflejar tu amor, tu misericordia y tu verdad, Señor, y tu justicia en todo lo que hagamos y en todo lo que decimos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Preparamos nuestros corazones, hermano, para recibir la Santa Cena. Algunos identifican esto como la comunión, bueno, está bien, o la mesa del Señor, porque eso es lo que estamos haciendo, acercándonos.